Ser Podcast.
Del hotel entraré con la boina torcida, el bastón en la mano.
12 y cuarto de la noche, 11 y cuarto en Canarias, a las 7 y media en el Metropolitano. El Atlético de Madrid ha empatado a 1 ante el Elche. Es un punto de 6 posibles en lo que es el peor arranque en la historia del Cholo Simeone desde que es entrenador del Atlético de Madrid. Miguel Martín Talavera, hola.
¿Qué tal, Esco? Buenas noches.
Está por aquí Pedro Fullano, hola Peter.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Pablo Pinto, hola Pablo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Pues vaya bajón, Tara, en otro tropiezo del Atlético de Madrid que evidentemente ha creado más ocasiones que el Elche, pero no ha encontrado el remate.
Sí, bajonazo, eso por descontado, porque yo creo que nadie esperaba a estas alturas, y sobre todo con Español y Elche, haber sumado un punto de 6. Eso es indiscutible y eso es así. Luego, si nos metemos a analizar, pues creo que ni el otro día mereció contra el Español perder, ni creo que hoy ha merecido empatar, como reconocía el propio Eder Sarabia en la sala de prensa. Creo que cuando tú tienes ocasiones y no finiquitas al rival, lo dejas vivo. Y luego encima, yo creo que es un equipo que se tiene que hacer, sobre todo atrás, donde ha cambiado 3 de 4 defensas, pues me da la sensación de que el equipo está pagando, bueno, está pagando no, ha tenido solo 4 semanas de pretemporada y hay cosas que hay que hacer con la competición en marcha, que es evidente que los puntos que se van no regresan. Y es evidente que la gente que estaba ilusionada pues está bastante más desilusionada con estas dos primeras fechas del equipo del Cholo. Pero yo sinceramente sigo pensando que el equipo va más. Yo hay cosas que me gustan. Creo que el equipo tiene una propuesta ofensiva. Creo que el equipo le saldrá mejor o peor las cosas, pero busca el gol. Y creo que hoy no lo ha encontrado.
Pablo, es cuestión de contundencia, además del físico que apuntaba Talavera. Pero es cuestión de contundencia básicamente, como dice el Cholo.
Bueno, sí, porque atrás no está siendo un cerrojo y arriba no está siendo muy productivo. Entonces juntas una cosa con la otra. Mira, el partido de hoy tiene un punto en común muy claro con el del otro día. Solo uno, no encuentro muchos más. Pero hay un momento en el que Atleti la tiene para el 2-0, 0-2 en Cornellá y matar el partido definitivamente. El otro día es un balón al palo Julián Álvarez. Hoy en el minuto 12, Sorlo tiene un mano a mano con el portero, que de entrar es doblete, 2-0, y prácticamente dejas el partido encarrilado. No está teniendo esa efectividad, no está... Pues hoy, por ejemplo, Julián Álvarez para mí seguramente ha jugado su peor partido como jugador del Atlético de Madrid.
Sí, lo hemos dicho también en Carrusel, sí.
Sí, y ha estado irreconocible, de espeso, de impreciso. Bueno, el otro día sí estuvo más inspirado, pero los que le tienen que rodear pues tampoco están sumando en esa faceta goleadora. Y bueno, entre unas cosas y otras, atrás de momento, y como te decía Tala, pues están empezando a conocer, hay desajustes, y entre unas cosas y otras, pues un punto de 6. Efectivamente, como decía el propio Tala, es un bajonazo inesperado. Desde luego de inicio de temporada.
Y un día más, y esta es la tiro a todos, creo que Marcos y Jordi siguen por ahí, está aquí Fullana, insisto, los cambios no han terminado de mejorar al equipo. Hay quien se sorprendía de que con empate a uno quitar al goleador a Sorloth, que es verdad que tampoco ha hecho el partido de su vida, pero no deja de ser un rematador, sobre todo cuando luego apuestas por Javi Galán. Lo que es cierto es que los cambios, el de Almada lo dejo un poco aparte porque es por lo físico, porque está reventado, pero los cambios no han aportado los que han entrado desde el banquillo, y hay quien discute ese cambio de Sorloth, que con empate a uno quites al goleador.
El otro día se critica mucho que quita a Julián, hoy deja a Julián y tampoco ha servido. Yo ahí no veo un patrón común con que en los cambios el equipo haya... El otro día sí lo vi muy claro, hoy no. Hoy, por ejemplo, en el tramo final el Atleti acaba chuchando y muy metido en el área del Elche y rozando el gol en varias ocasiones. Yo intentando entender o ver qué hay de diferente en este año respecto a otras temporadas del Cholo, y así lo comentaba en Dazón en el postpartido, en la retransmisión, que no sé si es el motivo principal, pero normalmente, y lo hemos venido contando aquí, los fichajes del Cholo entran muy poco a poco. Él tiene una base garantizada en su primera etapa de esas vacas sagradas del equipo, rendimiento y que le funciona, y los fichajes van entrando poco a poco en el equipo, hasta que se sabe en la mili de cholismo, ¿no? Y el mejor ejemplo fue Griezmann, al que le costó entrar cuando llegó al Atlético de Madrid, y luego fíjate en lo que se termina convirtiendo. En esta ocasión el Atleti ha hecho una renovación tan grande que los fichajes han sido, entre comillas, tirados directamente directamente al 11 titular. El otro día la mitad del equipo. Hoy falta Baena, pero sigue habiendo 4 o 5 fichajes nuevos en el equipo. Ese periodo de adaptación no lo han hecho. Han ido directamente a jugar. Y por ahí, pues, un equipo pues con desajustes o poco reconocible. Y también, para mí, el otro punto clave es que si están entrando en el 11 es porque los que había no están a su nivel. Y los que más destacaron de la temporada pasada, pues el propio Julián, Juliano, que hizo un gran año, Llorente, jugadores. Lenormand no está en su mejor momento, ni mucho. Bueno, ni hablar del caso de Antoine Griezmann, no son sombras. O sea, ¿qué jugador te agarras ahora mismo en el Atleti? Para mí, la mejor noticia es Hanko,
¿no?
Que, sí, que parece que lleva toda la vida, se le ve con una jerarquía, con una soltura, con atrevimiento para subir. Es de los fichajes el que mejor ha caído de pie, pero poquito más a lo que agarrarte ahora mismo.
No, pero es que a lo que apunta Pablo, de esos jugadores que tienen que dar un rendimiento inmediato, se añade lo peculiar que ha sido también este verano, ¿no? Con lo del Mundial, con la poca pretemporada, lo decía hoy Robin Lenormand cuando termina el partido. Y yo creo que al final es un guiso que se tiene que ir haciendo poco a poco, que yo creo que va a terminar sabiendo bien, pero que es evidente que tiene su periodo de cocción. Yo, al final, si tú le quieres sacar punta a todo, pues se la puedes sacar. Yo creo que hoy lo de Sorloth, claro, la pesca hay que se muerde la cola. Has terminado generando mucho, pero no estaba el 9 para empujarlas. Pero es que has tenido que quitar al 9 para tener más fútbol y generar esas ocasiones. Yo creo que con Julián, creo que con Griezmann, creo que con Llorente más adelantado en la recta final, creo que con Barrios, creo que con Gallagher tenías jugadores de sobra para haber marcado un gol, has tenido ocasiones, has tenido la clarísima de Llorente que era dársela a Raspador y también otro jugador de ataque y haberla empujado no se la dio. En definitiva, yo creo que al final, sinceramente, otras veces detecto más problemas, pero yo creo que el equipo tiene una propuesta ofensiva. Creo que el otro día contra el Español jugó una primera parte muy buena. Yo creo que hoy durante muchos minutos también ha jugado bien al fútbol. Creo que tiene la portería contraria entre ceja y ceja. En la pausa de hidratación lo decía el Cholo, hay que sostener el ataque, hay que seguir atacando, hay que tener paciencia. Y creo que es cuestión de que vaya cogiendo pozo el equipo. Sinceramente, yo creo que fútbol tiene y va a tener, y sobre todo cuando vuelva a Baena, como se ha demostrado en la pretemporada, creo que es un jugador absolutamente diferencial y creo que va a terminar funcionando. También es verdad que veremos a ver, porque ahora tienes que ir a jugar a Vitoria antes del parón, que lleva los últimos 2-3 años que no has ganado, incluso alguno de ellos ni has puntuado. Luego viene el parón y luego vienen en el Metropolitano Villarreal y Real Madrid. Es verdad que te puedes llegar a la jornada 5 y ver los casilleros de puntos, si nos ponemos en lo peor, y estar a mucha distancia. Pero yo creo que si se tiene paciencia, que en esto del mundo del fútbol es casi imposible, creo que es un equipo que va a terminar jugando bien al fútbol, como parece que pretende, y teniendo mejores resultados.
Déjame un segundo, enseguida voy con Marcos y con Jordi. Está José Manuel Alemán con Morales, el comandante Morales, autor del segundo gol.
Aquí estamos con José Luis Morales, con el comandante. ¿Qué tal, Morales? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, frustrante, ¿no? Me imagino, ¿no?
Bueno, no estamos felices porque no hemos conseguido el resultado que queríamos. Hemos estado muy cerca, pero al final pequeños detalles hacen que se nos vaya el partido. Después de que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, ha sido muy solidario, se ha sacrificado tanto en defensa como en ataque. Pero es que estos son muy buenos y si no estás 100% metido en cualquier detallito, pues se te va el partido.
Porque el plan de partido ha sido casi perfecto, ¿no? Hasta el 2-0 era una ensoñación, el partido soñado y el preparado, el trabajado.
Sí, claro. Al final intentar quitarle la posesión al Barça es muy difícil. Te someten mucho, tienes que pasar mucho tiempo en campo propio para que no te hagan daño. Y a la mínima que puedas intentar hacerles tu daño. Creo que los primeros 45 minutos lo hemos conseguido. Incluso con el 2-1 hemos tenido algunas. Recuerdo con el 2-2 un pase que me da Iván, que se le va un poquito larga y no conseguimos hacer el tercero. Y bueno, es verdad que durante la segunda parte nos ha faltado quizá darles algún susto. Pero bueno, al final es que son tan buenos que te someten tanto, te llevan a un desgaste altísimo. corregir los errores que hayamos podido tener, que creo que han sido los justos para que no hayamos conseguido un resultado positivo. Pero bueno, feliz por lo que hemos conseguido, por lo que hemos trabajado y por lo que hemos conseguido transmitir a nuestra gente.
Comandante Morales, a las preguntas de José Manuel Alemán, me voy con Adri Alves. Adri, ¿algo por ahí?
Mira, se acaba de marchar el autobús del Barça, de aquí del Ciudad de Valencia, rumbo al aeropuerto para volver a Barcelona, y nos hemos acercado, Esco, cuando salía del estadio, a Rafa Yuste, al vicepresidente deportivo del Barça, antes de subirse al coche, para preguntarle un poco por todo, por el partido, por la mano de Balde. Sobre la jugada del penalti ha dicho que él está muy contento con los tres puntos, así que no se ha querido mojar sobre esa acción. Y al final de todo, Santi Ovalle le ha tirado por las inscripciones. Le ha preguntado si podía mandar un mensaje tranquilizador a los aficionados del Barça sobre las inscripciones, y atención a la respuesta de Rafa Yuste.
Venimos a buscar en cada campo que salimos. Gracias a tots. Pots
fer un missatge tranquil·litzador en quant a les inscripcions, als tres futbolistes que ja
s'inscriuran? Perdona. Bona nit, tu.
No ha podido.
Hasta luego, buenas noches. Este ha sido el mensaje. Bona nit.
No ha podido. Bona nit también para ti, Adrià.
Buena nit, un abrazo.
Y también para José Manuel Alemán, que sigue en esa zona mixta. Me parece que Marcos y Jordi querían apuntar algo.
Sí, simplemente quería apuntar, escuchando a Tala y escuchando a Pinto, que si hay algo que une los dos partidos es la falta de gobierno. Es decir, es verdad que el Atlético jugó muy bien la primera parte contra el Español, es verdad que ha tenido momentos para decidir el partido con aquella serie de 2-3 ocasiones en las que no ha estado lúcido, pero un equipo con la categoría, con la calidad y con el talento que tiene el Atlético de Madrid no ha sabido gobernar ni el partido de Cornellá ni el partido de hoy, porque al final, en los últimos momentos de la segunda parte, escuchando Carrusel, se veía que el Atlético no tenía la chispa, no tenía la energía para revertir un partido, como por ejemplo le ha pasado al Barça, con el punto de fortuna, evidentemente, pero no veías que el Elche estaba sufriendo tanto como si ha sufrido el Levante luego en ese tiempo añadido.
Yo lo que veo es que en este arranque del curso, porque el curso ya ha arrancado, no estamos en pretemporada, te quiero decir que aquí hay una diferencia muy grande, creo yo, entre el Barça y sus dos principales adversarios, los tres que van a estar en liza en la batalla, que es que en un caso, en el del Atlético, hay que engrasar una maquinaria con muchas piezas nuevas. Una maquinaria con muchas piezas nuevas. Y también en el caso del Real Madrid está en construcción un proyecto donde hoy por hoy el que luce es especialmente Mbappé. Pero de pistas del Madrid de Xavi Alonso, pocas. A mí me parece que esto es importante en este arranque del curso, porque ahora decía Tala que el guiso va a requerir una cocción, bueno, pues una determinada cocción. También Kiko ha comentado que todavía es prontísimo. Pero, ostras, si el Barça se pone en modo cohete, como estamos viendo en este primer arranque, y sus adversarios no acaban, están teniendo dificultades para engrasar la maquinaria, por aquí se puede abrir una grieta que ya hemos visto en estos dos primeros dos partidos.
El Barça tiene esa ventaja de que ya tiene el equipo hecho y de que ha tenido más pretemporada hecho. También.
Es 2.0.
Sí, pero es que la pretemporada del Barça es completamente distinta a la que están haciendo el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y al final eso se nota también en el campo, porque tú ves que al equipo le falta chispa. Tú ves que al Atlético de Madrid, es verdad que la primera parte juega mejor, en la segunda se le apaga la luz, Almada termina que ya no juega más porque está cansado, Cardoso hoy estaba buscando aire donde no lo había, el otro día el cambio en el descanso, hoy no estaba Baena para asociarse más también en esa faceta, y es obvio que el Atlético de Madrid y el Real Madrid están en otra liga distinta de inicio a la del FC Barcelona, porque el equipo está más hecho y además han tenido el margen suficiente, necesario, para poder preparar un comienzo de liga. Puede sonar a excusa, pero esa es una realidad.
Pues nada, como el próximo domingo el Barça juega en Vallecas, juega en Madrid, pues que vayan Tebas y Lousane y den la copa y ya está, y Tala y yo, vacaciones hasta mayo, junio del año que viene, si queréis.
Yo de todas formas yo entiendo lo que dice Marcos, pero yo creo que va un poco relacionado a lo que estamos diciendo. Yo creo que al final, cuando tú has cambiado, 8 futbolistas han ido, 7 han regresado, pero es que el año anterior fueron 5 o 6, quiero decir, has cambiado más de media plantilla, y yo creo que al final eso necesita tiempo. Yo creo que el año pasado el Atlético de Madrid compitió bien, porque como bien ha dicho Pablo al principio, era más o menos el armazón más Julián, porque eso es lo que empezaba el del banquillo, y más o menos era lo que venía jugando. Y este año, evidentemente, tú ya tienes que evolucionar el equipo y tienes que meter el cuchillo más en profundidad. Y encima es el verano en el que no has tenido tiempo, por una magnífica noticia, que es haber representado al fútbol español en el Mundial de Clubes, pero ese tiempo lo tienes que coger durante la temporada. Que lo normal, dicho todo esto y dicho todo lo que tiene que mejorar el Atlético de Madrid, era que hubiera no hubiera perdido en Cornellá, que yo creo que no lo mereció, y que hubiera ganado hoy, que como ha reconocido, vuelvo a repetir, el entrenador rival, pues seguramente el Atlético de Madrid ha merecido otra cosa, pero es verdad que no va de merecer, que va de puntos. Yo creo que al final, si este aprendizaje lo haces llevando ahora 3 puntos o 4 puntos, pues se lleva de diferente forma a llevar un punto de 6 y con lo que te viene por delante.
¿Hay nervios, Tala? ¿Hay nervios?
No, hombre, yo creo que más que nervios, pues es lo que te decía antes, el bajonazo de que tú no te esperabas estar con uno de 6 después de jugar contra el Español y el Elche. Pero sinceramente, yo otras veces veo que, partiendo de la base, que yo creo que hay bastantes cosas, yo si diera tiempo en el Atlético de Madrid, yo creo que hay cosas que faltan en la plantilla, es evidente. Pero más allá de eso, con lo que hay, creo sinceramente que el Atlético de Madrid lo puede hacer bien y creo que lo va a terminar haciendo bien. Que te dé o que te hayas dejado muchos puntos por el camino y que no te dé tiempo a recuperarlos, bueno, pues vamos a ver. Pero sinceramente yo creo que este equipo va a terminar jugando bien al fútbol y consiguiendo buenos resultados.
¿Qué ha dicho el Cholo Simeone en sala de prensa, Fulgín?
Pues mira, hemos escuchado a Diego después del partido en Dazón diciendo que no esperaba estar muy bien en este arranque de temporada y eso, pedir paciencia con el equipo.
No me imaginaba, sinceramente, ir muy, muy, muy bien en el inicio, cuando obviamente hay cosas por hacer, ¿no? Hubo un crecimiento en el partido, se jugó mejor todavía de lo que se jugó con el Español. Está claro que el resultado, que es lo que más me importa y nos importa a todos, no está, pero necesitamos seguir trabajando, teniendo paciencia, siguiendo buscando los caminos que se hicieron en gran parte de todo el partido de hoy.
Bueno, pues las palabras de Diego Pablo Simeone, también Robin Lenormand ha hablado de el equipo está en construcción, hay que tener paciencia, que obviamente manda los resultados, y eso que todavía en ese momento el Barça estaba perdiendo. Así que el problema del Atlético de Madrid también es que el rival directo, el campeón de liga, lleva 6-6.
Pinto, el que hablabas de Janko como lo más positivo, el que sí que tiene que mejorar es Ruggeri, ¿eh? Genera muchas dudas.
Pero es que Ruggeri en condiciones normales, si hubiera venido un equipo hecho, no estaría jugando en el Atlético de Madrid. Tendría que ganarse el puesto y entre comillas, se le ha regalado el puesto sin haber demostrado nada. Y eso es lo que os decía, que más me chirría, pero es normal. Cuando has cambiado media plantilla, pues muchos de ellos tienen que ir directos al 11. Pero por ahí es lo que veo el problema, que sí, Janko, y yo creo que es una gran noticia, y seguramente Almada con las 3 pinceladas que ha dejado, y Johnny todavía me está dejando un poco frío, y Baena, son las tres que en condiciones normales dices
Almada es buenísimo.
Van directos al 11, pero luego te estás encontrando con otros fichajes que de momento, bueno, pues se le está dando más minutos de los que merece, pero porque Cholo sabe que los va a necesitar y les está haciendo una mili express, pero eso no es lo habitual en el Atleti.
Y luego sinceramente yo creo que, vuelvo a repetir, y me agarro a que el equipo yo creo que va a terminar funcionando con lo que tiene, pero muchas veces también hay que pensar que rápidamente decimos el gran verano que se está haciendo, lo bien que se ha reforzado la plantilla, y la plantilla claramente le falta un central, claramente le falta un centrocampista y claramente le falta un extremo para cuando los partidos están atascados, que tengan más alternativas. Eso por delante. Y luego, por ejemplo, es que han venido los 2 jugadores italianos, que tampoco quiero responsabilizarlo en ellos, porque creo que van a terminar dando un buen resultado.
Irán a mejor seguro, hombre.
Sí, pero son 2 suplentes que te han costado 50 kilos.
Que no jugaban el año pasado de forma regular.
Que en el Nápoles era revulsivo Raspadori.
Ya, pero alguien lo ha fichado. O sea, no, sí,
bueno,
no,
ya bueno, pero a la hora...
Que se han presentado en Marcos, el Metropolitano. Pero, 50 no, millones supuesto, es una locura por estos 2 jugadores.
Bueno, 50 o 40 y pico sumando. Bueno, pero en cualquier caso, lo que yo te quiero decir, porque tú habrás estado en la antena de la serie y lo habrás escuchado, ¿no?
Sí, claro.
Lo del gran verano, el equipazo que se ha hecho y tal y cual. Sí, yo te digo que, bueno, que sin ser una excusa para haber sacado 1 de 6, que si profundiza, bueno, pues también hay bastantes cosas que se podrían haber hecho mejor. También
creo que los adversarios, en fin, que todos estos atenuantes que estáis formulando, pero que los adversarios también eran el español y el Elche.
Lo primero que he dicho, Jordi.
Sí, pero Jordi, que hoy también estaba delante del Barça el Levante, iba 2-0 y ha ganado el Barça en el 91 sí. Y con gol en propia puerta. Es decir, que no solo es el Atlético de Madrid que está sufriendo contra estos equipos.
No, es que me ha sorprendido esta declaración del Cholo. Él no esperaba ir muy bien en el arranque del curso, no sé. ¿Él es, qué esperaba?
Está dando no esperaba la que... mejor versión del equipo, no llevar uno de seis. Yo creo que son dos cosas diferentes.
También es verdad lo que nos decía Talavera.
Lo que esperaba haber ganado hoy al Elche.
Lo que nos decía Talavera.
Hay un término medio, es decir, ni la mejor versión, no sé. ni que seas incapaz de acabar la segunda parte arrinconando al Elche, que eso no ha ocurrido.
Lo que decía Talavera, el año pasado el Atlético de Madrid empezó con dos empates y... ¿Con dos empates fue?
No, empezó con un empate en casa de Villarreal, 2-2, y luego ganó 3-0 al Girona. Y, bueno, y luego empató la tercera jornada.
Y luego la tercera jornada también fue un inicio dubitativo y en la jornada 19 era líder.
La mejor racha de victorias de su historia que le puso líder. Bueno, la... es que yo hago un funeral a mediados de agosto.
No, me apunto, no es un funeral, pero bueno, sí que es verdad que... Bueno,
el peor arranque, si no recuerdo mal, era la 16-17, que fueron dos empates en las dos primeras
jornadas.
Bueno,
pues este es el peor arranque del Cholo Simeone como entrenador del Atlético de Madrid, pero quedan todavía 36 jornadas para revertir el camino. Próximo partido del Atlético de Madrid en Mendizorroza y vamos a ver si el Elche también logra sacar su partido adelante. Recibe al Levante. Gracias Fulli, gracias Tala, gracias Pinto, gracias Jordi, Marcos. Creo que había despedido ya Alemán, ya diría que estaban ya por ahí en el Ciudad de Valencia. En el primer partido del día, Mallorca y Celta han empatado a uno. El gol posterior de Mateu Morey anulaba el gol de Javi Rueda, el jugador del Celta. Al final del partido, en la sala de prensa, Claudio Giraldez, entrenador del Celta, se quejaba del horario y del tiempo.
Me quedo con la sensación de que hay que dar la enhorabuena a los dos, a los 22 jugadores malos que entraron de banquillo, de jugar un partido en estas temperaturas, en estas condiciones, en el mes de agosto. Creo que no es bueno para el espectáculo y han intentado sobrevivir en el campo. No es importante que no haya pasado nada a nadie, pero creo que no es bueno para ninguno de los dos equipos ni para el espectador ver un partido en el que los jugadores están sobreviviendo en el terreno de juego.
Mes de agosto, y es verdad que hacían 29-30 grados, nos decía Hernando, a la hora del partido, pero claro, la humedad en Mallorca se nota. En Mallorca el gol de Mateu Morey. Mateu, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, felicidades por el gol, que además creo que es el primer gol de tu carrera.
Muchas gracias, sí, la verdad es que por suerte he podido ayudar al equipo con un gol. Nos vamos contentos con el puntito, pero al final no se ha sabido a poco. Creo que en los últimos instantes del partido merecíamos más.
Sí, ¿no? Da la impresión de que ha costado, de que estaba el equipo un poco atrancado y quizá en los momentos que el Celta más adormilado tenía el encuentro es cuando ha llegado ese empate y los últimos minutos habéis podido sacarlo adelante perfectamente, ¿eh?
Sí, creo que como tú has dicho, el partido ha tenido diferentes fases. La primera parte a lo mejor nos ha costado un poquito más, después en el descanso hemos ajustado un poco el sistema y hemos empezado a sentirnos mejor, a tener más profundidad y más llegadas al área, y esos últimos 15-20 minutos hemos sido superiores y creo que hemos podido meter el segundo.
Hombre, no se ha podido sacar los tres puntos, pero habría sido peor empezar con dos derrotas el Campeonato Nacional de Liga, ¿no?
Sí, creo que hay que quedarse con lo positivo. Al final un punto en nuestra casa siempre es bueno después de ir perdiendo. Hay que coger las cosas positivas que ha tenido el partido de hoy, mejorar las que no nos han gustado, no nos ha ido tan bien y ya por el siguiente.
Estáis todos los equipos así un poco, no sé si distraídos por el mercado, por las posibles salidas de jugadores. En vuestro caso pues está ahí lo de Samu Costa, lo del propio Pablo Maffeo, que haría que por ejemplo tú tuvieras en principio mucho más protagonismo.
Bueno, al final es algo que no depende de nosotros. Ya he dicho antes que nos gustaría que el mercado estuviera cerrado antes de empezar la temporada, dos semanitas, para así poder trabajar todos juntos de cara a principio de liga, pero como no somos nosotros quien decidimos eso, al final nos queda rendir en el verde y las condiciones de fuera no nos tienen que afectar.
Mateu, y sobre todo intentar encontrar esa continuidad, no olvidarse ya un poco de las lesiones y centrarse solo en el fútbol, en tu caso digo.
Sí, las lesiones están olvidadas. La verdad es que desde que he llegado a casa, a Mallorca, me siento muy bien, me siento muy yo otra vez y creo que eso es lo más importante.
El otro día nos preocupaste con la entrada de Rafinha, luego no pudiste reincorporarte en la segunda parte, una entrada muy dura, ¿no?, la que sufriste.
Sí, bueno, al final son cosas que pueden pasar en el partido. No creo que Rafinha lo hiciera intencionadamente y al final son cosas que se queden ahí. Por suerte no me hice daño y eso es lo que cuenta.
Eso es lo más importante. El próximo, el Bernabéu, casi nada.
Sí, vamos a intentar ir ahí y hacer nuestro partido. El año pasado estuvimos muy cerca de salir puntuando y creo que este año también vamos a tener nuestra palabra que decir allí.
Muchísima suerte lo que resta de temporada y muchísimas gracias, Mateu. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Carrusel Deportivo, Jorge Escorial, Cadena Ser.
Mañana 5 de la tarde Osasuna Valencia, 7 y media Villarreal Girona y Real Sociedad de Español, y a las 9 y media Real Oviedo Real Madrid. Javier Herráez, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Esco? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Cali González en la capital de Asturias, hola Cali.
Hola, Esco, buenas noches.
Bueno, pues un partido del Real Madrid que, Javi, ya lo hemos visto hoy con el Atlético y el Barça ante rivales recién ascendidos, que no se puede confiar en absoluto.
En absoluto. Poquita broma. Yo creo que va a sacar el 11 de gala. Podría entrar Mastantuono arriba por Brahim. Seguro es Mbappé, que está muy bien, tanto física como mentalmente, muy metido. Y lo hemos visto hasta celebrando los goles en el entrenamiento. Vinicius Junior, que tiene que espabilar, pero luego pues Tchouaméni, Valverde, que nunca falla, Güler, que es de plena confianza de Xabi Alonso, y en defensa, de momento creo que va a jugar Tren, pero Carvajal poco a poco se le va acercando al inglés, por la izquierda Carreras, con Dinausen, Militao y Courtois, pues bueno, pues un equipo que no se va a confiar, y como tú dices, el Oviedo con muchísimas ganas de ponérselo complicado mañana en el Tartier al Real Madrid.
Hoy Xabi Alonso ha dado un clínico, no ha sido para tanto.
No, Clini no ha dado, lo que es un hombre de fútbol, no, muy sobrio,
bien, verdad,
muy sereno, pero o sea, titulares no te da. Le hemos preguntado por todo, por si va a jugar más tanto o no, por Rodrigo, y la verdad es que para sacarle algo, cuando él quiere, evidentemente lo hace y está en su derecho, pero no nos va a regalar muchas cosas. Vamos a escuchar lo que ha dicho sobre el tema Rodrigo, que ya hemos contado aquí en la cadena SER, no hay novedad, el Madrid no ha recibido ninguna oferta, el Madrid no echa a nadie. Y si llega esa oferta y el futbolista se quiere marchar, el Madrid la estudiaría y entonces Rodrigo saldría. Pero eso todavía no ha ocurrido, aunque faltan días para el cierre del mercado.
Para mí la temporada ha empezado, y casi mi etapa ahora, ¿no? Porque el Mundial de Clubes era un poco un contexto diferente. En el momento, la plantilla que era, sabía que iba a ser diferente a la que estábamos construyendo, y tan solo llevamos un partido, ¿no? Todas las decisiones que son de jugar, de hacer el once, son mías, única y exclusivamente, y soy yo las que las valoro con la gente del staff, con el cuerpo técnico, y pensamos que es lo mejor para cada partido, y sí que hablo con muchos jugadores y he hablado con Rodrigo también, claro.
Pues atentos a lo que sucede con Rodrigo, información hoy de Ignacio Marcano en Carrusel. Rodrigo no va a salir del Real Madrid este verano, y muy atentos a lo que va a contar mañana Marcano sobre el brasileño y su rol y posición en el Real Madrid esta temporada. Es verdad que el Real Madrid jugó en Oviedo en la Copa 2002-2003, un 6 de noviembre, pero en Liga, Cali González, el último partido fue un 10 de junio de 2001, que terminó con empate a 1. Ahí tú que tendrías 15-16 años ya prácticamente, ¿no, Cali?
Efectivamente, sí, 2001, como dices. Fue antepenúltimo partido de Liga, el Real Madrid llegaba ya campeón, con Del Bosque en el banquillo, el Oviedo se jugaba la permanencia, venía de vencer en la jornada anterior al FC Barcelona, y caprichos del destino, el último partido del Oviedo en Primera División, pues 24 años después, de nuevo será contra el Real Madrid, el primero de Liga, aquí en el Carlos Tartiere. En aquella ocasión era el antiguo Tartiere, pues ahora el nuevo, 1-1 en aquel partido, donde estaba Belko Paunovic, por cierto, y luego ya el Oviedo descendió en Mallorca, y después pues una larga historia, tortuosa, ya más que conocida por parte del Real Oviedo, hasta regresar a primera, debut la pasada jornada de la Cerámica con malas sensaciones, donde el Oviedo no estuvo a la altura de lo que demanda la categoría, 2-0 perdió contra el Villarreal, y ahora contra el todopoderoso Real Madrid va a haber lleno absoluto, muchas ganas de fútbol, y con un Belko Paunovic que estaba en aquella plantilla de 2001, pues ahora en el banquillo del Oviedo, con ganas de dar la campanada mañana.
Va a ser un ambientazo y va a ser muy bonito volver a ver ese Real Oviedo-Real Madrid en el nuevo Carlos Tartiere. Gracias Herrera, gracias Cali, me voy con Tomás Roncero. Hola Tomi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues
tú eres muy del Oviedo, siempre lo dices. Mañana tendrás un poco el corazón partido, ¿no?
Hombre, lo voy a tener partido solamente un trocito porque lo gente es contra Madrid.
Una décima parte,
pero
¿no?
Pero sí te digo que cuando juega el Real Oviedo con cualquier otro equipo, 100% Carballón y Azulón. O sea, no, es un equipo que siempre me ha transmitido energía positiva, que me gusta la ciudad, me gustaba el clima del viejo Tartiere, y el nuevo me parece un campazo. Me ha dolido que estuviera 24 años en segunda, en pre-ref, en tal, no entendía que un equipo y que ese estadio no pudiera estar en primera, porque es un estadio de primera, y es verdad que la afición del Oviedo, hay que reconocerlo, a mí es de las más leales, de las más fieles, eso es admirable, a mí está a las buenas y a las malas, y este premio lo merecían, y me alegro que en realidad que sea con el Madrid la vuelta al Tartiere. Yo creo que es lo más bonito, no sé, es casi justicia poética, es un equipo que, no olvidemos, le dio 100.000 euros en un momento que iba a desaparecer por las deudas, y el Madrid dio 100.000 euros, y yo sé que eso la afición de Oviedo, eso siempre lo tenemos en cuenta, porque otros hablan y otros actúan, y el Madrid, como club, pues tuvo un detallazo que le ayudó a la pervivencia del Oviedo, y aquí está mañana jugando en primera con todos los merecimientos.
Tomi, respuestas rápidas porque no tengo demasiado tiempo. ¿Mañana esperas a Mastantuono titular?
hombre, descartado no es, porque el otro día fue una erupción explosiva, lleva ya una semana de entrenamientos y con su talento y de buen cantárselo, eso puede ser. Pero aún así, yo creo que todavía mañana, no tengo información, es una especulación, creo que va a mantener a Brahim, y sí que ya creo que la semana que viene contra el Real Mallorca en casa, con el calor del Bernabéu arropándole, es más fácil esa titular. Pero de luego no está descartado, porque es un talento descomunal y el talento tiene que estar en el césped.
¿Otra oportunidad para Trent en lugar de Carvajal mañana?
Sí, pero no porque Trent se lo esté mereciendo por encima de Carvajal, sino que Carvajal tiene que hacer una vuelta progresiva, porque su lesión, no olvidemos, es gravísima. No es un simple cruzado, era una rodilla que estaba prácticamente destrozada. Y como tiene tanto coraje el capitán, pues está derribando la puerta, entre comillas. Se vio el otro día con los 20 minutos que salió, que fueron increíbles de intensidad y de energía. Pero yo creo que todavía mañana, te digo lo mismo que te decía con lo de más tanto uno. Yo creo que todavía mañana puede que lo mantenga titular a Trent, pero o cambia el chip, el de Liverpool, o yo me parece que muy pronto también veremos a Carvajal titular, porque le da una energía y un liderazgo al equipo que el inglés no puede ofrecer.
Y la última, ¿te ha parecido penalti hoy la mano de Balde en el Levante Barça?
Sí, lo que ocurre es que, claro, sorprende tanto que se os piten los penaltis al Barça que por eso me da un penalti. Vamos, te saco yo uno de Vallecas, el año del Rayo Vallecano de Camavinga, que lo transformó luego Raúl de Tomás, exactamente igual. O sea, la mano está en una posición que te interrumpe un tiro, que oye, pues las manos no están para parar balones que pueden acabar en gol, están para estar abajo, y no estaba abajo precisamente. Y además, no, para mí no es una posición natural. O sea, yo creo que es lógico que al final...
Sabía que me ibas a decir que sí.
No, pero oye, que
sí, que sí, que no pasa nada.
Un penalti tonto que dice esto no es penalti, pues te lo digo también. Oye, pues mira, por una vez se han equivocado en contra del Barça, pero oye, lo que se ha hecho es justicia, es penalti, punto.
Gracias, Tommy, un abrazo, mañana te escucho.
Venga, hasta mañana más, cuidado, chicos.
Bruno Alemán, hola, Bruno.
Hola, Esco,
pues,
¿qué tal?
Pues en el fútbol internacional, lo más destacado, la derrota del City ante el Tottenham, que en Leverkusen sin Xavi Alonso no mola tanto la vida, y que el Arsenal ha empezado como un auténtico tiro. Ay, el debut de Modric, que ha empezado con derrota, como titular.
Sí, dos leyendas han debutado hoy en Liga Italiana. Derrota del Milan de Modric, ha jugado 74 minutos, de lo mejorcito de un Milan bastante errático. Milan 1, Cremonese 2, contra un recién ascendido. Además, Sassuolo 0, Nápoles 2, con un gol de Kevin De Bruyne. Es verdad que es una falta indirecta y la pelota acaba entrando, algo de potra, vamos a decirlo claro, pero bueno, vale igual. Y el Nápoles, el actual campeón, ha empezado la temporada ganando. Derrota del Leverkusen en Alemania, como dices, 1-2 contra el Hoffenheim. Se han dejado remontar, y en Inglaterra bastante movido el día, sobre todo con esa derrota del Manchester City por 0-2 contra el Tottenham, y goleada del Arsenal con doblete de Gyökeres, y un chaval que tenemos que apuntar su nombre, tan solo 15 años, Max Daumann, ha debutado en Premier, ha entrado en la segunda parte, ha provocado un penalti. Jugador que tiene todo para triunfar y para ser un crack de verdad en esto del fútbol.
Madre mía, 15 años, cada vez más jóvenes. Es una cosa de locos. Mañana más fútbol internacional en Carrusel. Gracias, Bruno, un abrazo.
Un abrazo, Esco, hasta luego.
Carrusel Deportivo, Jorge Escorial, Cadena SER.
Pues hoy hemos tenido la primera etapa de la Vuelta Ciclista de España, Torino-Novara. Victoria para un sprinter, para Philipsen, que se coloca con el maillot de líder. Íñigo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Esco.
Tengo por allá Borja Cuadrado, la Borja.
¿Qué tal? Buenas noches.
Comentarista Roberto Toles, hola, Robert.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues Marqui, no vamos a engañar a la gente, la etapa ha sido un poco peñazo, ¿sabes?
Turre del 12, pero vamos, de comer cerillas. Eso sí, la gente modesta, que para eso les invitan a este Tour de a esta Vuelta Ciclista España, que ha arrancado aquí en Italia, pues es la que ha dado un poco el callo, la que ha animado un poquitín el cotarro, pero es que no ha pasado nada en toda, es que no, por no haber habido ni caídas durante toda la jornada.
Que
eso sí,
que no sea así.
Bueno, forma parte del ciclismo,
sí,
también,
sí, sí,
y algún,
sí,
otro. Yo he apostado hoy porque no acaba el Tour Vingegaard,
sí,
no sé,
verdad,
si por una caída o por una pajarón. O por, joder, con el Tour, la Vuelta. Esto de estar fuera de España es lo que tiene.
Todo el rato en el larguero aquí,
pero
aquí en Francia.
Lo que te quería decir es que hoy lo más bonito ha sido el final, porque hay un sprinter que es el indiscutible número uno del mundo, que gana a los grandes, grandísimos velocistas, y aquí que hay una nómina mucho más reducida de sprinters, pues les ha sacado de rueda, y Jasper Philipsen ha conseguido una victoria cantada, ¿eh?
Sí, sí. Movistar, bien, Borja, ¿eh? Tercer puesto de Aular, quinto puesto de Iván García Cortina. Se han quedado cerquita en un año atípico para ellos, porque no van a pelear por la general.
Sí, ya nos lo decía Eusebio Inzúe, ¿no? En la rueda de prensa del viernes, que es una vuelta típica para ellos. Y yo creo que Aular, el venezolano, que ya ha hecho buenos puestos en otras carreras, en otras vueltas a España, lo puede hacer bien. Y Iván García Cortina, que venía del Tour, que tampoco se lo esperaba, ha hecho quinto. Y con el ciclista asturiano hablábamos en meta.
Sí, sin duda, yo creo que bueno, mejor hubiera sido ganar, pero yo creo que estamos muy contentos. El objetivo aquí era, tanto yo creo que para casi toda la vuelta, es ir con Orlu para todos los sprints y yo ayudarle lo máximo posible. Así que bueno, es la primera toma de contacto juntos para intentar ayudarle, que tampoco es fácil al final, ¿no? Lanzarle nunca hice. Y bueno, poco a poco, a por la victoria.
Bueno, va a quedarse cerca Movistar, como en el día de hoy, tercero y quinto. Y mañana segunda etapa, Robert, Alba, Limone, Piemonte. Los 10 últimos kilómetros tienden un poco hacia arriba, ¿no? Sobre todo los dos últimos, porque los 10 últimos son suaves, pero los dos últimos hay rampas del 8.
Sí, la verdad es que yo creo que el puerto no es duro, lo pueden hacer duro los ciclistas y los dos últimos kilómetros son duros. Ya veremos qué quiere hacer Vingegaard, lo mismo quiere probar para ver, quitar un poco...
¿Creéis mañana que lo va a intentar ya?
¿Te puedo hacer una pregunta, Robert?
Sí, si no...
Si mañana se marcha Vingegaard y Ayuso va a rueda, ¿le paran?
No, no le paran a Ayuso, le dejan ir a rueda y si yo fuese Vingegaard tiro para adelante y me lo llevo. Para que palma el ambiente del equipo.
Borja, ¿tú crees que mañana alguno de los favoritos lo puede intentar?
Ostras, es que ese tramo del 10, lo que decía ahora Robert, tramo del 10% en el último kilómetro, los buenos, con un latigazo que peguen, los demás se van a quedar atrás. A lo mejor no van a llegar 5 tíos juntos. Yo creo que va a haber ahí 5 segundos, más la bonificación. Yo tengo mi propia apuesta.
A ver, venga, dila, hombre.
Dímela, pero rápido, por favor.
Pitcock. Tal vez, cuidado.
Un corredor de ese perfil, ¿no? Vale. Que no sí. Se cuente tanto. Pues mañana lo veremos. Segunda etapa, Alba, Limone y Piemonte. Mañana nos escuchamos, chicos. Gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y nos vamos a Hungría, las motos.
Carrusel Deportivo. Jorge Escorial. Cadena SER.
Pues hoy hemos tenido la carrera sprint del Gran Premio de Hungría en el Balaton Park, circuito nuevo, donde la pole era muy importante, donde la pole la tenía Marc Márquez y donde en el sprint ha ganado Marc Márquez, que decía esto.
Evidentemente, sobre todo para la sprint era muy importante salir primero, sobre todo porque he visto que se han caído varios intentando adelantar, seguramente, por las marcas. Yo iba viendo marcas en la curva 9, en la curva 1, en algunas curvas que digo aquí pasaba algo intentando adelantar, pero por eso era importante salir delante y imponer nuestro ritmo.
Segundo ha sido Dijan Antonio, tercero Morbidelli, octavo Alex Márquez, que partía con una sanción, decimotercero Bagnaia. Mela Chércoles, muy buenas.
Pues sí, Rafa Gasesco.
Faltan 8 grandes premios. El 5 de diciembre, de octubre, perdón, es el de Indonesia. Dentro de 3, será el cuarto desde ahora. Yo creo que ese ya es campeón del mundo, Marc. ¿Cómo lo ves?
Yo lo llevo diciendo tiempo que para Japón yo creo que tendrá la primera bola de título realmente clara.
Es el anterior, 28 de septiembre.
Exacto, y sería pues Indonesia, Australia, Malasia.
Bueno, ahí lo tiene
Portugal
ya.
Portugal y Valencia, vacaciones. Eso sería vacaciones. Entonces, bueno, la verdad es que a Marc le da igual donde sea, ¿eh? Lo que quiere es cerrarlo lo antes posible, lo antes que pueda, y no va a perdonar. Son ya, pues creo que son 22 de 27 posibles las victorias que lleva, 13 al sprint, 13 de 14, o sea, una barbaridad. Solo ha perdido 3 puntos el sábado, y hoy ha ganado medio sprint y media carrera de mañana en la calificación. No se podía fallar en una fallada, ha conseguido la pole, mientras que Pedro Acosta, que era el rival señalado por él, en el día de ayer, porque tuvo buen ritmo, porque terminó con el mejor crono, ha fallado. Se ha caído en la Q2, ha podido volver a pista, pero al final nada más que ha sido séptimo, y eso le ha complicado las cosas al de KTM, que luego además Márquez se ha librado con esa pole del follón que ha habido en la primera curva, cuando Quartararo ha pecado optimista, ha tenido que soltar los frenos, no se había puesto de milagro ni a Bezzecchi ni a Dijan Antonio, pero sí que ha impactado contra Bastianini. Marc ha sentido que detrás de él estaba pasando algo, y por eso dice que ha soltado también frenos él para la primera curva, hacerla un poquito más larga y evitarse problemas. De ahí a meta, paseo triunfal, una más, y mañana favoritísimo, claro, la victoria de nuevo.
Sí, porque sale primero por delante de Bezzecchi, un décimo Alex Márquez, decimoquinto Bagnaia, es decir, mañana puede darle un mordisco de puntos importante, todavía más Marc Márquez al Mundial. Y en 30 segundos, Mela, te lo pido por favor, Moto 2 y Moto 3, opciones de Manu González, que parte tercero, y en Moto 3, Máximo Quiles primero.
Pore de Moreira en Moto 2, piloto más en forma ahora mismo de la categoría. Además, sabía que dará el salto a MotoGP la próxima temporada con Honda. Manu Gaos ha tenido también opciones de subir con Yamaha, pero finalmente se han decantado por la experiencia de Miller, que es la experiencia que le ha frenado a Manu Gaos. Y en cuanto a Moto 3, lo decías, pole de Quiles, el líder rueda, parte octavo. Iker, que es segundo en la general, 71 puntos, lo hace segundo desde la primera fila.
Eres un genio, Mela. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Esco, hasta mañana.
11 de la mañana la carrera de Moto3, 12 y cuarto la carrera de Moto2 y a partir de las 2 de la tarde la carrera de MotoGP. Y decir que hoy también, en el último amistoso de preparación del Eurobasket, la selección española ha caído 95-78 ante Alemania, que son los campeones del mundo. Pero bueno, nos quedamos con esas sensaciones. Una victoria y 5 derrotas en la previa. Mañana viaje a Chipre y recordamos debut el jueves 28 frente a Georgia a partir de las 2 de la tarde. Hoy ganó el Barça in extremis, empató el Atlético de Madrid, empataron Mallorca y Celta mañana a 5 de la tarde. Osasuna, Valencia, 7 y media Villarreal, Girona y Real Sociedad Español, 9 y media Real Oviedo, Real Madrid. Desde las 3 de la tarde lo contaremos en Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Ahora servicios informativos y luego Serie Historia con el enorme Nacho Ares. No os lo perdáis. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.